nuevas historias de dentaduras. ¿Mm? Atención nuestros amigos dentistas, atención nuestro amigo Raúl Barragán. Hace un tiempo hemos hablado de los problemas dentales de algunos personajes históricos y hoy tenemos otros episodios a ese respecto. Empecemos por Carlos I de España, Carlos V del Imperio, ¿no? Que tenía tremendos problemas odontológicos. Hay tres retratos, tres cuadros que son característicos de Carlos y que fueron pintados en distintos momentos de su vida, ¿no? En uno se lo ve muy joven, con la boca abierta, que uno cree que es producto del azoramiento propio de la juventud. Veremos después que no. Otro, allá por los 36 años, conquistador de Europa ya. Y el tercero, ya recluido en el monasterio Yuste, ahí abdicado quizá. Y en los tres se ve un tremendo prognatismo. El prognato es el que tiene la mandíbula demasiado prominente, que tiene la mordida al revés.
¿De acuerdo? Ah, sí.
Casi todos los Habsburgo tienen esa característica, es un rasgo familiar, pero bastante molesto, porque la mandíbula desmesurada le provocaba a Carlos muchos inconvenientes. El cronista Santa Cruz dice: tenía la dentadura tan desproporcionada que los dientes no se encontraban nunca. Los de arriba y los de abajo no se conocían.
No se juntaban.
Bueno, de ese problema surgían dos cuestiones distintas, ¿no? Primero, no se le entendía cuando hablaba. Y segundo, no podía mascar lo que comía. Y eso le provocaba también enfermedades porque se tragaban las cosas enteras.
Claro.
Los alimentos enteros, sin masticarlo porque no podía hacerlo.
Uh-huh. Y a los alimentos hay que masticarlo como 300 veces, ¿no?
Dice que se lo comprendía poco a Carlos V y su discurso se veía siempre duplicado. La primera frase que lanzaba era siempre inoperante y luego sobrevenía el eco forzado, ¿no? Uh-huh. Que consistía en una clarificación de lo que había dicho antes. Y la crónica dice: todo lo que el rey dijo en su vida debió decirlo al menos dos veces. Y en cuanto a las comidas, tragaba piezas enteras e incluso producía enchastres, ya que se le escapaban los trozos de la boca por el espacio que había entre los dos ejércitos dentales, el de arriba y el de abajo. Otro que también tenía problemas dentales fue George Washington. Cuando en 1790 fue investido presidente de los Estados Unidos, tenía un solo diente, el premolar inferior izquierdo, para ser más precisos. Pero además había sufrido mucho para llegar a ese estado, ¿no? En aquel entonces, los dentistas de la etapa colonial británica eran unos personajes no muy respetables que andaban de ciudad en ciudad y que operaban con distintos criterios. Pero uno de ellos, Phyllis Cromberg, ejercía en Filadelfia, decía que todo el arte de la extracción se cifraba en un brazo vigoroso y un sólido trozo de hierro. Así que había que tener una buena pinza y darle para adelante. Bueno, cuando Washington ya tenía un solo diente, se presentó ante él un cirujano naval francés llamado Jacques Gardet. En aquel tiempo, y en estos también, un cirujano naval debía saber un poco de todo. Imagínate que si en alta mar te pasa algo, el tipo tiene que servir tanto para un barrido como para un fregado. Pero este cirujano era también dentista, se había afincado en Pensilvania, y escribió un artículo que decía: cirujano dentista de París que coloca dientes artificiales sin el menor dolor y con tal parecido que es imposible distinguir los verdaderos de los falsos. Era como una especie de aviso mundial. Washington se enteró y lo fue a ver al Gardet. Y Gardet le fabricó una prótesis dental, pero que en realidad se desarmaba cada momento. Washington se despertaba con todos los dientes artificiales esparcidos por toda la catrera. Y algunos se los tragaba. Entonces, muy decepcionado por este hecho, Washington fue a ver de nuevo a otro tipo. Fue a ver a otro, que se llamaba Greenwood, otro dentista famoso. Desde 1787 se anunciaba Greenwood como experto en colocar dientes artificiales. Bueno, Washington lo consultó y fue un poco mejor. Pero estas dentaduras de Greenwood eran incomodísimas. Para facilitar la adhesión, llevaban unos resortes, los cuales a veces hacían saltar la dentadura de la boca, proyectándola contra el tipo que estaba enfrente. Era necesario quitárselas para comer.
¿Cómo hacía?
Greenwood insistía en que estos aparatos, además de engalanar el rostro, eran capaces de masticar, pero no siempre se lograba. Otro inconveniente era que al poco tiempo de llevarlas en la boca, se pudrían. Se le pudría la dentadura postiza.
Qué baranda.
Terrible, ¿no? Que a uno le pase con la propia está bien.
Sí. Pero...
Muy bien, Washington fue a ver a otro, a Duchateau, otro francés. Pero en realidad no llegó a ver a Duchateau, que fue el que inventó las dentaduras de porcelana, que por lo menos no se pudrían. A Washington le interesaba que su boca no se hundiera, porque como le quedaba un solo diente, los labios se le arrugaban y le producía un mal aspecto.
Así como un conejito.
¿Cómo?
Como un conejito.
Exactamente. Jefferson decía de Washington que era un hombre hermoso, alto y bien proporcionado, y que estar sin dientes lo mortificaba muchísimo. Tanto es así que el pintor Gilbert Stuart, que fue uno de los retratistas que lo pintó, le rellenó, antes de pintarlo, el labio superior con algodones. Bueno, el dentista Greenwood sirvió a Washington en realidad toda su vida. Se escribían cartas, y de esas cartas sacamos estos datos. Ante cada dentadura inadecuada, Greenwood sugería a Washington cómo debía ingeniárselas para mantener el artefacto limpio. La última historia tiene que ver con el legendario violinista Paganini. Desde muy joven se había quedado sin dientes, ¿no? Dice la crónica que engullía los alimentos prácticamente enteros. Las salsas le decoraban el mentón, lo que remediaba lamiéndose con la lengua que proyectaba fuera de su boca con la habilidad de un camaleón. En París, Paganini oyó hablar de las máquinas para masticar, es decir, las dentaduras postizas. Ya para entonces se hacían de porcelana, ¿no? Antes se hacían de hipopótamo, de marfil de hipopótamo, o de... También en una época se usaron dientes humanos, ¿no? Se habían dejado de usar porque muchos tenían miedo de contagiarse, enfermedades ancestrales. Héctor Berlioz, a quien Paganini fue a visitar para encargarle un concierto de viola, que debe ser Harold, en Italia, le indicó cuáles eran los mejores dentistas. Le habló de un tal Delabar. Parece que Berlioz estaba muy atento a las dolencias dentales de los amigos y sabía mucho de dientes. Hacía poco lo había acompañado a Franz Liszt a lo de Delabar, ¿no? Para que le sacara algunas muelas, ¿no? Bueno, Paganini fue a lo del dentista, a lo del Delabar, ¿no? Y se hizo acompañar por Berlioz. El doctor Delabar atendía a lo más selecto de la sociedad de París. Muy bien, le mostró a Paganini unas dentaduras y, bueno, empezó a mirar hasta que preguntó: ¿podré comer con ella? Delabar le respondió lo que sigue: mire, comer lo que se dice comer a veces no se consigue si el paciente no posee paciencia y habilidad. Pero desde luego mejora la presencia y la pronunciación. Paganini se llevó una dentadura para probar y prometió pagarla después de la prueba. Dice, después le voy a agarpar cuando vea si me gusta. Bueno, se las tomó. Anduvo con los dientes por ahí Paganini. Todos lo felicitaban, George Sand, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Rossini, el propio Liszt. Bueno, todo fue bien, hasta que un día el dentista de la Bau, un poco preocupado porque Paganini contrariando su nombre, no le garpaba.
No, Paganini.
Le mandó un cobrador a Paganini, ¿no? Parece un oxímoron. Pero el cobrador no fue bien recibido. Cuando llamó a la puerta, Paganini salió como un loco envuelto en una sábana, le saltó a la garganta y empezó a ahorcarlo, mientras emitía sonidos incomprensibles. Mientras ahorcaba el cobrador, se le cayó la sábana y Paganini parecía un esqueleto salido de la mortaja. Un grupo de transeúntes corrió a salvar al cobrador. Todos creían que el atacante era un loco escapado del manicomio. Con la ayuda de esta gente, el cobrador salió rajando. Pronto Paganini se tranquilizó y les señaló a quienes habían salvado al cobrador su boca. No podía cerrarla. Muchos pensaban que le había dado un ataque de algo. Pero no, la dentadura se había salido de su sitio, se había roto uno de los muelles y se había vuelto al revés. Y Paganini no podía colocarla en su sitio ni tampoco sacársela, por muchos esfuerzos que hacía. Y justo en ese momento golpearon la puerta para cobrarle. Bueno, después de muchos esfuerzos, varios hombres consiguieron sacarle de la boca la terrible dentadura a Paganini. Al día siguiente, Paganini le mandó al doctor de la Bar una disculpa, la plata, pero también el manojo de dientes que había quedado de aquel artefacto, y anduvo sin dientes de ahí en más. Extraordinario.
Bárbaro, estuvo muy bien.
Bueno, nosotros, este es el fin del catálogo de asuntos dentales. Saludamos a todos nuestros amigos dentistas y desde luego a Raúl Barragán, el decano de los dentistas argentinos, que fabrica unas dentaduras postizas también verdaderamente extraordinarias. Él no las fabrica como otros que te las hacen a medida ahora, no.
¿Ah, no? ¿Cómo
es? No, vos pasás, elegís, tienen la vidriera, como hacía Paganini.
Ahí te la llevas ahí.
Ahí te la llevas.
No tenés que esperar.
No tenés que andar esperando, si venga a buscarla. Sí,
que te la tiene el mecánico dental, ya. Que esto que no.
No, nada. Ya. La pones y listo, ¿qué es esto que tiene que calzar justo? No. Además, si la dentadura tiene un poco de juego, uno puede divertirse.
Claro, jugando y
sorprendiendo a sus amigos. Y sacando de golpe la dentadura en medio de una reunión. Incluso uno sale con una dama y por ahí está tomando un café, están un poco aburridos, uno no sabe qué historia contarles, y de golpe la mira hacia los ojos y le saca la dentadura entera.
Mira lo que hago.
Claro. Y la mira pensará, quien es capaz de lo menos, puede ser capaz de lo más. Mirá lo que hago y esto nada más que con los dientes.
Y esto.
Calculá.
Para...
Bueno, hemos buscado...
Para empezar nomás.
Tangos dentales en nuestra discoteca y hemos hallado Risa Loca. Un hermoso tango que va a ser interpretado por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante, muchachos.